Seguimos en secundario.
Lengua, literatura y un poco más de literatura que lengua, Juan, porque vamos a hablar de la influencia de las damas, de las mujeres en la historia de nuestra literatura.
Sí, la influencia y la existencia, ¿no? Principalmente. Claro. Vamos a pensar un poco acerca de la excepcionalidad que significó la aparición de mujeres. La excepcionalidad en el sentido de que los ámbitos literarios eran ámbitos principalmente formados por varones, en particular varones pudientes, varones de clase alta, varones, o sea,
de por sí selecto, mucho más respecto a la cuestión de género.
Mucho más, por una cuestión, por supuesto, que podemos deducir, una cuestión tradicional de los roles que tenían los varones y las mujeres en esta sociedad. Si bien no había una total ausencia de mujeres en el siglo XIX, que estuvimos viendo hace ya unas cuantas clases, en el siglo XIX había mujeres escritoras, pero eran lo menos, eran la excepción a la regla, ¿no? Teníamos a Gorriti, a Juana Manuela Gorriti, a Juana Manso, que eran escritoras. Juana Manso era escritora y periodista. Teníamos incluso a Eduarda Mansilla, que era una sobrina de Rosas. Ajá. De una prosa muy alabada, incluso por Sarmiento, que no era tan amigo ahí de la familia. Por Sarmiento y por Víctor Hugo, ni más ni menos que Víctor Hugo, su poesía en francés. No obstante lo cual, Eduarda Mansilla saca su primera novela con un seudónimo masculino, algo muy frecuente en la historia de la literatura.
No solamente en Argentina.
No solamente en Argentina, efectivamente. Una práctica muy común, mujeres que para hacerse un lugar en el ámbito literario firman sus novelas o su obra con un seudónimo masculino para que no se observara su obra como una obra de una mujer, sino por su calidad literaria en sí misma.
Juan, una de las cosas que me llama la atención ya inicialmente es el hecho de que si bien aún hoy estamos discutiendo sobre la capacidad de la mujer para hacer cualquier tarea, inclusive aquellas que requieren de un esfuerzo físico o de una fuerza física específica, en este caso había un agravante, que era un prejuicio intelectual respecto a la mujer.
Había un prejuicio intelectual, y una de las cosas interesantes que ocurrieron, quizás, o por lo menos de los que tenemos registro que ocurrieron a partir del siglo XX, uh-huh, es una problematización más abierta. Eso sí, tenemos igual una historia de lo que fue me olvidé el nombre ahora de la madre de la autora de Frankenstein.
Claro.
Que era una feminista.
Sí, totalmente.
Una luchadora, y había hecho varios escritos también ya acerca de la capacidad de las mujeres para ocupar roles, uh-huh, en diferentes áreas de actividad. Sí. Pero en particular, en el siglo XX ocurrió que se habló de las mujeres en el ámbito de la escritura a partir, o quizás por lo menos influenciado por Virginia Woolf, una escritora inglesa que, además de ser una escritora muy prolífica, ella escribió un ensayo que se llamaba Un cuarto propio, un ensayo donde habla específicamente del rol de la mujer y de qué cosas necesita una mujer para poder dedicarse a la escritura, que no son muy diferentes a las que necesita un varón, pero lo que discute ahí es cuáles son las dificultades que tiene la mujer para acceder en primer lugar a una educación, a una autonomía económica, uh-huh, y a un espacio y un tiempo. A eso se refiere con un cuarto propio, ¿no? Una mujer, para poder escribir y para poder mejorar su escritura y dedicarse a eso, necesita tener un ingreso de dinero autónomo, un espacio y un tiempo, una cierta autonomía. Dentro de esa autonomía y con la educación equiparable a la que se le da a un varón, pueden escribir. Virginia Woolf, además, era prueba de su propia palabra en ese sentido, porque había escrito numerosas novelas, teatro, muy influyente, el círculo de Bloomsbury, que era un círculo literario muy respetado. Ese círculo también impacta, esta literatura inglesa de principio del siglo XX también tiene sus consecuencias en Buenos Aires. De hecho, quien traduce al español este ensayo, Un cuarto propio, es ni más ni menos que Jorge Luis Borges, en la revista Sur, unos años después, en el 36, y trae también estas ideas. A un lugar, la revista Sur estaba dirigida por una mujer.
Claro, era un lugar excepcional.
Claro, en ese sentido teníamos que, si bien todavía estábamos pensando en mujeres de clase alta, ya había una incorporación de mujeres a los círculos literarios.
Claro, pero cualquier mínima profundidad que se pueda tener en la historia del Grupo Sur y de la editorial y demás, y de la revista, nos deja la intemperie el nivel de el perfil de la personalidad de la mujer involucrada ahí. No, sí. no era una mujer justamente timorata, más allá de su clase social, ¿no?
Efectivamente.
O su clase económica.
Lo que ocurría ahí es que se escapaba mucho a las expectativas de lo que tenía que hacer una mujer de alta alcurnia, que en su caso sería casarse, tener su vida social muy esquemática. Algo similar, pero no con tanta alcurnia, ocurre con Alfonsina Storni, claro, una de las dos poetas a las que vamos a dedicarle la clase de hoy. Alfonsina era una mujer atípica en muchos sentidos y muy rápidamente, por diversos motivos. Ella nació en Suiza, pero vino muy, muy pequeña. Su familia la trajo a Argentina. Y muy rápidamente empezó a hacerse una vida bastante atípica, ¿no? Empezó a rebelarse contra ciertos mandatos que había de su rol femenino. Uh-huh. Uno de los primeros de estos gestos de rebelión a los mandatos de ese momento fue el tener un hijo siendo madre soltera, claro, algo que producto, digamos, de una relación extramatrimonial. Uh-huh. Esto de por sí ya era terriblemente
escandaloso,
claro, en ese momento. Sí, sí. Totalmente. De hecho,
era llévenla al convento.
Sí,
y escondan al chico.
En este sentido, lo que ocurría es que ella no solo tenía esa práctica en su vida personal, sino que además lo llevaba a tema, lo convertía en un tema de, claro, su poesía. Si bien ella escribía sobre un montón de cosas, uh-huh, pertenecía a una corriente modernista de la poesía, donde se exaltaban las figuras amorosas, los paisajes bellos. Sí, esto que se llama del arte por el arte, ¿no? Algo de la separación, del arte no tan comprometido con lo social, esto por lo menos en los inicios de Alfonsina, no tan comprometido con las causas sociales, sino más bien un arte del disfrute, un arte más elitista. Ella cultiva esta escuela literaria, pero también se sirve de esta experiencia personal y hace un tipo de poesía de la que recordamos, por ejemplo, sus poemas de mayor manifiesto, como el Tú me quieres blanca, uh-huh, Tú me quieres casta, Tú me quieres nívea, donde, sí, le dice a un hombre cuánto le exige, recuerda incluso a Sor Juana Inés de la Cruz, claro, la figura de decirle a un hombre cuánto le está exigiendo a ella como mujer sin exigirse lo mismo a sí mismo. O el poema Soy como la loba, que también habla específicamente de haber tenido un hijo, de ser repudiada por otras mujeres y por hombres, y sin embargo de abrir su camino. Y todos estos poemas que tienen que ver con sus decisiones personales son ratificaciones de que ella involucra sus decisiones en un marco social. Si bien su poesía es modernista, si bien gran parte de su obra poética son versos más de un arte menos comprometido, en este caso está así bastante alineada con las dificultades que tiene como mujer en su época para insertarse en el circuito de la escritura. Uh-huh. Cosa que finalmente logra. También, sí, tiene su lugar en el periodismo y sigue escribiendo hasta el día de su muerte. Muere, uh-huh, temprana, muere joven.
Sí, y víctima de lo que ella misma combatía, por decirlo de algún modo. Por eso termina desbordada por cuestiones afectivas, emocionales, ¿no es cierto?
Sí, ella no resigna de su emocionalidad,
claro,
por
nada,
supuesto, pero sí, digamos, termina su vida, tiene sus peripecias personales, termina, sí, sí, en un final conocido, reconocidamente trágico, porque termina suicidándose. Ella estaba muy enferma, termina suicidándose ahogándose en el mar, uh-huh, lo cual da lugar a muchas creaciones posteriores.
A muchas poesías, sí.
Incluso interpretaciones de poemas de ella, donde, claro, habla de ella en el fondo del mar, uh-huh, o de ella con el mar. Esta influencia que ella deja sobre la obra poética posterior y sobre la poesía posterior de mujeres, pero también de varones, sobre el ámbito poético, lo podemos escuchar. De hecho, podemos escuchar un pequeño resumen de cuál es el legado que queda de ella.
Storni fue una mujer que construyó su fama en un mundo de hombres, y eso, a principios del siglo XX, era una novedad. Como feminista, como escritora, como periodista, Alfonsina logró ser protagonista de su época. Pujante y talentosa, vivió sus últimos años en un contexto social y político oscuro. Como muchos otros artistas de ese periodo, eligió el suicidio como final. Probablemente sin saberlo, abrió caminos para otras vidas de mujeres que vendrían en el siglo. ese fue, junto a su obra, el mayor de sus legados.
Recalculando, Juan, desde lo que vos tenés estudiado la historia de Alfonsina para vincular su obra con su final, digamos, ¿se lo adjudicarías más el final y sus decisiones a las cuestiones que tenía que ver con su salud, a cuestiones de amor, a cuestiones de... porque es paradójico el hecho de cómo ella trabajó y combatió y se expresó y ganó muchas de esas batallas. Y es como que para algunos queda la fantasía de que ella termine igualmente desbordada o absorbida, sí, por esas crisis.
Eso yo no me animaría a hacer una aseveración porque hay una lectura ahí que es más como psicológica. Exacto. Que yo no, psicólogo no soy.
No, claro, pero bueno, por ahí lo tenía, lo era algo, sí, estudiado de ella.
Está muy estudiado porque también se puede interpretar como una toma de decisión, uh-huh, siendo que ella estaba muy enferma.
Claro.
Entonces también hay una más que un desborde, también hay un momento de donde está haciendo algo, haciendo con sin H y con S.
Sí, digamos, sí, haciendo, sí, sí, agarrándolo, tomándolo.
Una decisión. Lo que sí podemos ver en su obra literaria, y quizás podemos verla en paralelo con las decisiones que tomaba en su, uh-huh, vida habitual, es que hubo un cambio en su obra literaria de sus primeros poemarios, uh-huh, desde el año 16. Ella, su primer poemario lo publica muy joven y ella misma después critica ese poemario, sí, sí, le parece una tontería. De los primeros poemarios, que no son ninguna tontería igual, ¿no? Pero claro, los primeros poemarios de un corte modernista, ella pasa a temas más oscuros, uh-huh, algunos temas en sus poemarios posteriores, pasa a temas que tienen más que ver con el final, el destino, la muerte. Temas que, y esto podemos retomarlo con respecto a cómo influyó su obra en poetas posteriores, sí, temas que son muy centrales a la poesía de una gran poeta también de nuestra literatura argentina, que es Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik no es contemporánea de Alfonsina Storni. De hecho, nace un año antes de que Alfonsina muera. Entonces nunca llegan a ocupar el mismo lugar en la literatura, los mismos lugares ahí en los círculos literarios. Alfonsina viene antes y abre este camino dentro de estos circuitos, donde después aparece Alejandra Pizarnik. Alejandra es una figura muy conocida precisamente por cómo sus temas se vuelven tan se los puede identificar tan fácilmente. Claro. Podemos leer un poema de Alejandra Pizarnik e imaginarnos que es de ella por los temas que se repiten, la manera de tratarlos que se repite muy cargadamente, muy preciosamente, con una selección muy, muy observadora y muy detallada de las palabras y los recursos poéticos que utiliza. Una gran, gran lectora, además, Pizarnik, una lectora temprana de lo que llamaron los poetas malditos, de Rimbaud, de Mallarmé, también de poetas franceses, ¿no? De esta corriente francesa, donde aparece la figura del poeta muchas veces cerca de su obra. Entonces, los poetas que Alejandra Pizarnik leía y admiraba desde joven tenían una relación entre su biografía y su obra que muchas veces se intentó ver también en la obra de ella y su propia biografía. Una mujer que escribía mucho desde el principio acerca de la noche, la muerte, la oscuridad, también la sexualidad, aunque luego eso quedó un poco acallado, se fue retirando de sus diarios algunos fragmentos, pero todas estas cosas que estaban presentes en su obra también se intentó verlas en reflejo, como espejadas en su biografía. Y bueno, es una gran influencia y sigue siendo una gran influencia, sobre todo desde el punto de vista temático, en las escritoras y poetas y escritores y poetas posteriores.
Vamos a ver si se trata de ella también, ese es uno de los casos. ¿Te parece? Bueno, la persona que tenemos enganchada estudió letras en la Facultad Nacional de Loma de Zamora y locución en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Comenzó a trabajar en radio a los 20 años, produciendo programas dedicados a la difusión de la literatura, llegando a tener espacios propios en Radio Nacional, Radio del Plata, AM750. Actualmente conduce un programa diario en Futurock, que escribe artículos sobre poesía latinoamericana para diferentes medios gráficos, especialmente Página 12. En 2015 publicó su primer libro, Océano. En 2018 realizó una compilación de textos fundamentales del feminismo en lecturas feministas, fruto de los años de militancia feminista y cultural. Y en 2019 publicó Hamaca Paraguaya, libro de poemas. Estamos en línea con Gabriela Borrelli. Mi nombre es Gonzalo Bonadeo. Gabriela, mucho gusto. ¿Cómo estás?
Hola, Gonzalo, ¿cómo estás?
Gracias por atendernos. Gracias por atendernos. Y bueno, no se equivoca Juan cuando plantea el hecho de la influencia de Alejandra Pizarnik en buena parte de todas las escritoras, ¿no es cierto?
No, la verdad que no se equivoca Juan, venía escuchándolo, además el análisis que hace sobre la biografía y la biografía y obra en Alejandra. Y Alejandra es, la obra de Alejandra Pijamec es un faro para las que escribimos, pero también para las que leemos, uh-huh. ¿no? Es una lectura faro y guiño para todos les amantes de la poesía. No uh-huh. se puede no pasar por la poesía argentina sin pasar por la obra de Alejandra Pizarnik. ¿Por qué? Porque tiene algunas características. Principalmente es una obra que se pregunta acerca de la poesía. Por ahí la leyenda de su suicidio, su muerte trágica, a veces opacó un poco la potencia lingüística, en el sentido de que ella quería habitar la poesía. Todo el tiempo se está preguntando además si la palabra puede dar cuenta de algún sentimiento. Uh-huh. Y es la gran pregunta de la poesía, ¿no?
Claro, claro.
Es decir, bueno, esto que yo digo, ¿expresa lo que soy? Uh-huh. Y me parece que Alejandra estaba todo el tiempo preguntándose eso. Creo que eso un poco para explicar por qué, ¿no? Siempre nos sentimos convocadas a la figura de Alejandra, claro. A su figura y a su poesía.
Hay algo, ¿qué tal? Soy Juan.
Hola, ¿cómo estás, Juan?
Algo de lo que estábamos hablando hoy, que hablamos de Alejandra y también hablamos de Alfonsina Storni, es la relación que tienen estas autoras con las manifestaciones feministas, digamos. Entonces, más allá de una lectura feminista que se pueda hacer de esa poesía, ¿te parece que existe una escritura feminista, una voluntad manifiesta de estas dos autoras, de Alfonsina y de Alejandra?
Bueno, en Alfonsina es mucho más claro, ¿no? Alfonsina es mucho más claro en las temáticas de sus poemas, en La Loba, ¿no? Fui como la loba y me alejé del rebaño. En Alfonsina es muy clara como las temáticas de ella, y ella además en sus artículos periodísticos también, ¿no? Militaba el sufragio femenino, fue muy participativa. En Alfonsina es más claro. En Alejandra es más difícil y creo que le cabe una lectura de feminista de costado, aunque no menor, ¿no? Pero uh-huh. quiero decir, fue una mujer muy potente que en el medio de un circuito de poetas varones pudo hacerse un lugar a la fuerza de su escritura, ¿no? Ella decía, la poesía es el lugar donde todo sucede, ella quería habitarse y se inventó también, se bautizó a sí misma como poeta, no esperó que la bautizaran de afuera, ¿no? Uh-huh. Alejandra no esperó que le dijeran, bueno, sí, pasá a la poesía argentina. Ella misma se construyó. Ese es un gesto feminista que podemos ver. No era tan clara su adscripción a un movimiento, ni tampoco está tan claro en su poesía como en Alfonsina, que sí, Alfonsina es un faro poético y es un faro feminista en la Argentina, sin lugar a dudas. Uh-huh. Y Alejandra también abre las posibilidades, creo, de pensar el amor en otras formas. Uh-huh. Las cartas que ella mantenía con Silvina Ocampo, por ejemplo, claro. Cartas de amor absolutas a Silvina Ocampo y sobre todo, bueno, las cartas que ella mantenía abre otras lecturas también muy potentes. Siempre que escribía muy bellamente, ¿no? Claro. Todo lo que escribiera estaba tamizado por la poesía, pero su obsesión era la palabra, en el sentido de ¿para qué sirve? ¿Para qué nos sirve la palabra? ¿Para qué nos sirve? ¿Puede dar cuenta de lo que soy? ¿Puedo dar cuenta de algo de lo que pienso? ¿Es un elemento confiable la palabra para expresar quién soy?
Gabriela, no quiero ignorar el hecho de que ustedes, que saben escribir también, escriben porque lo necesitan y no para vender, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, para poner en contexto para los chicos y las chicas y que entendamos un poco de dónde vienen las escritoras argentinas, hoy es muy fácil entender, decir, sí, es escritora. Claro, estaba revisando, 12 de los libros más vendidos del momento en Argentina, de los 18 más vendidos, 12 están escritos por mujeres. Uh-huh. No estoy sintetizando nada en esto, pero es una señal para decir, ojo chicos, que esto no siempre fue así, ¿eh? No solamente porque no vendieran, sino porque no se dejaba escribir.
Sí, total, Gonzalo. Yo, sí, la verdad que esos datos que das ahora son producto de luchas internas individuales por ganar la palabra en un contexto donde naturalmente, entre comillas, muy naturalmente, estaba vedado. Si uno agarra una antología de poesía de la década del 40 o del 50, bueno, o del 60, vamos, del 60, encuentra solo en una antología de poesía de 70 nombres, encuentra solo tres. Olgorozco, el Martínez Torni y Alejandra Pizarnik.
Impresionante.
Eso es un ejercicio muy fácil. Convoco a todas las chicas que están escuchando y a los chicos que están escuchando a agarrar la antología de la década del 40, 50 y fijarse cuántas mujeres hay y cuántos varones. ¿Eso era natural? No, por supuesto
claro que
era
no.
Natural. Era una decisión, un canon, y fue una lucha. Y hay diferentes formas de luchar. Yo creo que hay formas más públicas, como la que hizo Alfonsina, ¿no? De publicar con seudónimo.
Claro.
Y yo creo que la potencia de Alejandra estaba en que nunca dejó de escribir. Entonces también esa es una forma también de lucha, la insistencia, insistir, publicar, mandar sus poemas, hablar con escritores. Ella, por ejemplo, mandaba sus libros a escritores para que la leyesen, se carteaba con escritores, bueno, esa amistad que tuvo con Julio Cortázar, una insistencia en decir, esta es mi pasión y me voy a hacer un lugar en esta pasión. Y abrió, por supuesto, el camino, y digo, eso está muy en lo que decís vos, enlazado a que hoy las novelistas y las poetas más contundentes en nuestra literatura sí sean mujeres.
Gabriela, no nos queda el tiempo y al final, y además nos sobran ganas de seguir hablando, pero bueno, una clase es una clase, la radio bien la conoces también, así que nos va a sonar el timbre y nos van a dejar afuera. Millón de gracias.
Gracias, Juan. Gracias, Gonzalo. Gracias.
Un placer. Muchas gracias. Bueno, y eso, ¿no? El hecho de no naturalizar, porque esto naturalmente trajo mucho dolor de cabeza, mucha frustración, mucha mujer que no se habrá animado a contar que escribía o a intentar publicar, muchas a las cuales no le habrán publicado por el solo hecho de ser mujer.
Bueno, y tenemos ahora un poco en la producción poética de este momento, tenemos a Premio Nacional de Poesía, Diana Bellesi, que es una excelente poeta, una gran poeta con un largo recorrido también. Que bueno, ya están ocupando estos lugares en el canon. Podemos también pensar en qué cosas están quedando ahora afuera del canon, empezar a incorporar todos los puntos de vista que se puedan. Sí que tenemos desde Alejandra, me parece, una gran reflexión, como señalaba Gabriela, acerca del lugar de la poesía. ¿Qué se puede con la poesía? ¿En qué consiste la poesía? Quizás si tenemos un par de minutos se podrá escuchar.
No tenemos minutos, pero vamos a una cosa, Juan. Nos comprometemos a guardar esto para la próxima clase.
Será para la próxima.
Vale la pena seguir desarrollándolo.
Un poquito la voz de ella.
De Alejandra, exactamente. Millón de gracias, Juan.
Muchas gracias a vos.
Tenemos un cierre, obviamente, con música y nos encontramos prontito. Ya arrancamos una nueva semana.
Luego, cuando se mueran, yo bailaré perdida en la luz del vino y el amante de medianoche. Luego, cuando se mueran, yo bailaré perdida en la luz del vino y el amante de medianoche. La vida. luego, cuando se mueran, yo bailaré perdida en la luz del vino y el amante de medianoche. Do